Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Donald Trump agradece el apoyo electoral y hace anuncios sobre empresas y colaboradores en su gobierno. Las cenizas de Fidel Castro se acercan a su última morada y en Miami nuestros colegas Cristina Caicedo Smith y José Pernalete exploran posiciones del exilio cubano. El vicepresidente Joe Biden está de visita en Colombia y cobra fuerza la candidatura de Los Ángeles en California para sede de los Juegos Olímpicos 2024. Hoy es viernes 2 de diciembre de 2016. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El Donald Trump de la campaña regresó el jueves por la noche a Ohio en la primera escala de su gira de agradecimiento tras su sorprendente victoria en las elecciones de noviembre. Trump no solo volvió al mismo escenario en donde fue recibido por decenas de miles en octubre, sino también regresó a sus raíces, al estruendoso evento con ambiente de concierto de rock, a los mismos gritos «Levanten el muro», entre otros. Las únicas diferencias con la campaña fueron que ahora Trump ya no es candidato, sino el presidente electo, y la arena se abarrotó en octubre y estuvo el jueves a media capacidad. En Indiana y en una visita a una fábrica de aires acondicionados que se atribuye mantuvo sus operaciones en Estados Unidos y no se fue a México, Trump advirtió a las empresas que piensan en migrar sus operaciones. Dijo que si se van del país van a pagar altos impuestos para traer sus productos para comercializarlos de nuevo aquí en Estados Unidos.
Companies are not going to leave.
Las compañías no van a dejar Estados Unidos nunca más sin consecuencias. Eso no va a ocurrir, dijo Trump. El presidente electo también anunció que el general retirado James Mattis será el próximo secretario de Defensa. Su selección implicaría que el Congreso cambie la legislación vigente antes de ser confirmado porque la ley impide que oficiales militares retirados se conviertan en secretario de Defensa antes de que transcurran 7 años tras dejar el servicio activo. Mattis, de 66 años de edad, se une al equipo de seguridad de Trump, que ya incluye al teniente general retirado de la Armada, Michael Flynn, como asesor de seguridad nacional, y al representante Mike Pompeo como director de la CIA. El general retirado de 4 estrellas, conocido como Mad Dog, fue elogiado por su liderazgo de los Marines en la batalla de Fallujah, en Irak, en 2004, una de las más sangrientas de esa guerra. El Senado de Estados Unidos aprobó este jueves una extensión de 10 años a las sanciones contra Irán. La ley de sanciones contra esa nación fue aprobada en el Senado por 99 votos a favor y 0 en contra, luego de que la Cámara de Representantes la aceptara en noviembre. Se espera que el presidente Barack Obama firme la medida. La legislación no afecta directamente al pacto nuclear firmado por Irán y las grandes potencias, o sea, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, China y Alemania. Pero algunos consideran que las restricciones en la nueva ley van en contra del espíritu del acuerdo que prevé un levantamiento progresivo de las sanciones contra Irán a cambio de un estricto control de sus actividades nucleares.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El vicepresidente Joe Biden está de visita en Colombia. El informe con Alejandro Escalona.
El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajó este jueves a Cartagena de Indias, donde se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos y asistirá en las próximas horas a la sesión inaugural de la reunión del Consejo Asesor Estados Unidos-Colombia, un nuevo grupo del sector privado organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Asociación Nacional Colombiana de Empresas para estimular la inversión y el comercio entre ambos países. De acuerdo al Dr. Colin Cole, asesor nacional de seguridad para la vicepresidencia estadounidense, y a Daniel Erickson, asesor especial de la vicepresidencia para asuntos relacionados al hemisferio occidental, la región que incluye a Colombia ha sido muy importante para Biden desde hace 20 años, cuando este era senador y uno de los principales promotores del Plan Colombia. El tercer viaje de Biden a Colombia como vicepresidente ocurre en un momento histórico, según Cole, con la aprobación hace pocos días del acuerdo revisado de paz en ambas cámaras del Parlamento colombiano. Biden estará en Colombia por algo más de 24 horas. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y al retornar estaremos hablando de las noticias que se generan en Cuba y en Miami a propósito de la muerte de Fidel Castro.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Continuamos en Buenos Días, América. A una semana de su fallecimiento, las cenizas de Fidel Castro están cerca de su morada final en Santiago de Cuba, luego de recorrer varias provincias del territorio y recibiendo muestras de dolor y simpatía de los cubanos que se apostaron en los sitios por donde pasó la caravana. Personas con lágrimas en los ojos, portando fotos de Castro y otros agitando banderas de Cuba, vieron pasar la urna con las cenizas de Castro. El gobierno de Raúl Castro decretó 9 días de luto, impuso la ley seca en todo el país y se suspendieron los espectáculos musicales.
Esto es Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
Mientras tanto, en Miami, las organizaciones del exilio cubano observan de formas diferentes lo que está sucediendo en Cuba y se preparan para el propósito de un cambio pacífico en la isla. Precisamente de ese tema hablamos con nuestra colega Cristina Caicedo Smith, enviada especial de La Voz de América a la capital del sol, allí en el sur de la Florida. Cristina, bienvenida y coméntanos ese diálogo que sostuviste con los representantes de la Fundación Cubano-Americana.
Buenos días, Yoconda. Bueno, sí, estuvimos conversando con algunos miembros de la Fundación Cubano-Americana y ellos hablan precisamente de apoyar a los cubanos en la isla de manera económica, de manera tecnológica. Hablaban un poco sobre las diferentes campañas que se están llevando a cabo allá, sobre todo de enviar teléfonos celulares, computadoras portátiles y ver un poco hacia el futuro de la isla. Ellos son realistas al pensar de que eso no va a pasar de la noche a la mañana, sin embargo que hay de alguna manera armar a las personas allá en la isla con las herramientas suficientes para que ellos sepan que es un proceso democrático. Hablan de capacitación de jóvenes, de ayudar a las damas de blanco. Entonces hay varios proyectos hacia el futuro de cómo pueden ellos ayudar, poner su grano de arena para que en algún día se logre lo que ellos tanto anhelan, que es la democracia y la libertad en Cuba.
Bueno, la Fundación Cubana Americana es una de las organizaciones más representativas del exilio. ¿Hay algunas otras posiciones similares a las de ellos que tú hayas podido explorar allí en Miami, Cristina?
Bueno, hemos estado en diferentes muestras de apoyo en el sentido de que ellos quieren libertad en Cuba. Hace unos días hablábamos con María Rosa Payá, que es una activista cubana, en donde habla de la posibilidad de un plebiscito, que la gente pueda tener la capacidad de votar allá en la isla y de que se logre ese cambio pacífico democrático que tantos anhelan. Al mismo tiempo, hay personas cubanas aquí en Miami que piensan que no hay una solución pacífica a este enredo, de alguna manera, y que lo que se necesita hacer es un golpe de Estado y ser más estricto con las relaciones diplomáticas con Cuba, de Estados Unidos con Cuba. Ajá. Entonces hay reacciones diferentes. Hay personas que son veteranos de guerra en donde definitivamente piensan que hay que derrocar el gobierno de los Castro para poder lograr algún día que haya democracia en la isla.
Diversas posiciones, sin duda. Muchísimas gracias, Cristina. Excelente trabajo, como de costumbre. Muy amable.
Gracias, Yoconda.
Nos vamos al contacto con José Pernalete, el periodista de La Voz de América, allí en Miami, Florida, precisamente para poder conversar a propósito de lo que decía en este último comentario Cristina Caicedo, el hecho de que se están observando las medidas que forman la nueva política del presidente Barack Obama hacia Cuba. Y ese es el tema que José Pernalete ha estado siguiendo. José, buenos días. Cuéntanos, ¿qué es lo que encontraste? ¿Tenemos a José Pernalete?
Mira, hay posiciones encontradas en torno a lo que es el anuncio que habría hecho el presidente electo Donald Trump en relación a la política que debería asumir la Casa Blanca en torno a la continuidad que podría haber hecho el gobierno de Cuba en lo que es el compromiso que debería asumir ante la defensa de derechos humanos. A través de la red Twitter, el presidente electo Donald Trump dijo que si no habría mejoras por parte del gobierno de Cuba hacia la población, se van a anular todos los acuerdos. Aquí hay posiciones encontradas por parte de lo que es la disidencia que se encuentra en Florida, puesto que hay quienes aseguran que debería entonces, de alguna manera, revocar todos los acuerdos a los cuales se han suscrito entre Estados Unidos y Cuba. Hay otros que aseguran que debería haber una revisión y si bien es cierto, existe aquí una posición bastante encontrada en torno a los distintos grupos que hacen disidencia en la Florida, dado que existe entonces la posibilidad de que la Casa Blanca, ante la nueva administración a partir del año que viene, no le dé la espalda a los acuerdos suscritos por parte del presidente Barack Obama, sino más bien que se exija más al gobierno de Cuba en torno a lo que han sido los acuerdos en donde se suscribe una mejora a los derechos humanos, una mejora al respeto de las libertades civiles que existen en Cuba, y decir también respetar las garantías que hay ante las inversiones que se puedan realizar, puesto que también esa es gran parte del miedo y el riesgo que existe, que no se respete lo que es la garantía, la inversión que pueda realizarse ante lo que ha sido el pasado, las políticas del pasado, donde se ha pisoteado siempre lo que ha sido la propiedad privada.
Exacto. Bueno, mayores exigencias para mantener esa nueva política. Muchísimas gracias a José Pernalete, también desde Miami.
Muchísimas gracias. Un saludo a todo el equipo, Yoconda.
Igualmente, José. Y mientras algunos lloran en Cuba la muerte de Fidel Castro, otros insisten en que la violación a los derechos civiles continúa. Iscar Blanco, de La Voz de América, habló vía telefónica con María Victoria Machado, la madre del artista y grafitero cubano conocido como El Sexto. Machado comenzó explicando lo sucedido a su hijo Danilo Maldonado.
Él fue secuestrado por varios policías, alrededor de 7 policías y 5 vestidos de civil, dentro del apartamento que él tenía rentado. Y lo arrastraron por las escaleras, le dieron golpe en la patrulla, le iban dando golpe, y cuando lo sacaron en la estación, que está en 240 y 51, le siguieron dando golpe. Después, cuando yo empecé a gritar ahí en la estación y a llamar a todo el mundo, ellos se lo llevaron de ahí porque tenían miedo de una concentración. Yo empecé a gritarles asesinos, secuestradores. Y de Guanabacoa me llamó un muchacho que estaba preso con él en la misma celda. Y ese muchacho fue intimidado en su casa, amenazado, por haberme avisado de que mi hijo estaba en Guanabacoa.
Señora Machado, quisiera hacerle una pregunta para que la gente entienda. ¿Quién es El Sexto?
El Sexto es un pintor grafitero que ha obtenido premios internacionales de pintura, tiene exposición en Miami, tuvo exposición también en Holanda, dio clases de pintura en Holanda, de graffiti. Es un muchacho que es un artista,
él empezó contra la campaña de los cinco héroes, que eran cinco espías, dijo que él era el sexto, que él representaba al pueblo. Ese es Danilo Maldonado. Lo que ha hecho siempre es pintar en contra del gobierno.
Yo quisiera preguntarle, señora Machado, ¿cuál es la relación entonces entre un pintor de grafiti o un pintor gráfico y repentinamente la muerte de Fidel Castro?
La relación, que tienen mucho temor. Ellos le han dicho a Danilo que no se puede manifestar en contra del Estado, y él solo puso una frase: se fue. El sexto y debajo pintó, se fue. Nada más, ni quién se fue, ni nada. Eso, esas dos frases, nada más.
Señora Machado, ¿persisten los abusos más allá del sexto? ¿Persisten los abusos después de la muerte de Fidel Castro?
¿Cómo no? Yo estuve ayer en Casa Antonio Rodríguez, de estado de SAP, ha sido provocado, han estado constantemente provocándola para meterlo preso.
Señora Machado, las imágenes que nosotros estamos recibiendo en el exterior son de un pueblo llorando a un líder. ¿Realmente eso es lo que podemos decir que está pasando dentro de Cuba?
No, todo el mundo no quería Fidel Castro, y mi hijo no quería Fidel Castro. Los opositores de ese país, que son muchos, hay las Damas de Blanco, Estado de SAP, una cantidad de organizaciones opositores que no querían a Fidel Castro, que no quieren a Binacio Castro. Lo que presentan es ese pueblo llorando, porque ese pueblo lo llevan de su trabajo obligado allá a las manifestaciones.
Ya para concluir, señora Machado, ¿cree usted que habrá cambios en Cuba después de la muerte de Fidel Castro?
Eso se podrá ver a largo plazo. La dinastía de los Castro tiene vida limitada. El primero se fue.
Iscar Blanco, de La Voz de América, conversó vía telefónica con María Victoria Machado, la madre del artista gráfico conocido como El Sexto. Vamos a una pausa, volvemos enseguida.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
Continuamos en La Voz de América y buenos días, América. Venezuela denuncia un supuesto golpe de Estado en su contra dentro de Mercosur. Álvaro Algarra informa.
Representantes del gobierno venezolano acudirán a esas misiones diplomáticas en Caracas a consignar un documento en el cual exigen respeto hacia Venezuela y los estatutos del Mercosur, aseguró el dirigente socialista Diosdado Cabello, considerado como el segundo al mando del gobierno venezolano.
Le tratan de dar un golpe de Estado a Venezuela en el Mercosur, porque le tocaba la presidencia, le toca la presidencia, es a Venezuela. Y entonces los golpistas como los brasileños, los que estaban con Stroessner en Paraguay, con Macri, por favor, Macri, el modelo para el mundo, de América para el mundo. Y ahora hasta Uruguay se ha sumado un golpe de Estado contra Venezuela. Y usted los escucha ahí hablando de democracia, por Dios. Lo ha dicho el compañero presidente, ni nos vamos ni nos van.
Cabello criticó a la llamada derecha del país sudamericano por apoyar el ataque internacional contra Venezuela e incumplir los acuerdos de la mesa de diálogo con el gobierno. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Por su parte, Carlos Vecchio, dirigente en el exilio del partido venezolano Voluntad Popular, dijo que Venezuela está por ser expulsado del Mercosur por irresponsabilidad del presidente Nicolás Maduro. Las acciones de Maduro motivaron esa sanción, dijo Vecchio en Twitter. Y Canadá elimina el requisito de visa para los mexicanos. Tony Cano con este informe.
Los mexicanos ya no necesitan visa para ingresar a Canadá desde este jueves, luego de que el gobierno de ese país decidiera levantar una medida impuesta por su antecesor ante la afluencia de solicitudes de asilo procedentes de México. En un momento en que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quiere reforzar la protección de los accesos al país desde México, el gobierno liberal canadiense estimó que levantar la obligación de visa muestra que para Canadá la amistad con México es muy importante. El primer ministro canadiense Justin Trudeau y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, habían acordado esta medida durante la Cumbre de las Américas en junio pasado en Ottawa. La obligación de visa impuesta por el gobierno conservador de Stephen Harper era un gran punto de discordia entre ambos países. Trudeau se había comprometido a eliminar esta exigencia de visado para los mexicanos durante la campaña electoral. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Aquí comienza Deportivo Internacional, un programa de La Voz de América. Le saluda Tony Cano. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, le confirmó al titular del Comité Olímpico Internacional COI, Thomas Bach, su fuerte apoyo a la candidatura de Los Ángeles a la sede de los Juegos Olímpicos 2024. El comité organizador aclaró que esta conversación tuvo lugar el miércoles y que se llevó a cabo por iniciativa del alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. Los Ángeles, que ha organizado los Juegos en dos ocasiones, 1932 y 1984, está compitiendo con Budapest y París como sede de los Juegos Olímpicos 2024. Estados Unidos no organiza los Juegos desde Atlanta, 1996. La ciudad anfitriona será seleccionada en septiembre de 2017 en la reunión del COI en Lima, Perú. Por su labor para guiar a los Cavaliers a un campeonato de la NBA y poner fin a una racha de la ciudad de Cleveland durante 52 años sin un título, la revista Sports Illustrated nombró a LeBron James el deportista del año, con lo que el basquetbolista de 31 años se suma a Tiger Woods como los únicos que han ganado la distinción dos veces desde su creación en 1954. La Conmebol no decidió si proclamará campeón de la Copa Sudamericana 2016 al Chapecoense tras el accidente aéreo en el que fallecieron 71 personas, incluidos la mayoría de los miembros del equipo brasileño. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, sostuvo que el organismo del fútbol sudamericano aún no ha estudiado la posibilidad de declarar al equipo campeón de la Sudamericana porque están abocados a acompañar a los familiares de las víctimas de la tragedia, dijo a la radio paraguaya Monumental, que recoge el sitio web de la institución. Los cuerpos de los 71 fallecidos empezaron a ser trasladados a sus respectivos países, la gran mayoría a Brasil y también a Bolivia, Venezuela y Paraguay. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Hacemos una pausa y luego el espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos tres años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis.
No es el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano, una producción de La Voz de América.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudamos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
People like to believe in fairy tales.
Ready?
Of course.
Estos son algunos de los estrenos cinematográficos de la semana. Desde La Voz de América en Hollywood les informa Arturo Martínez. Se está hablando desde ya de un segundo Oscar para la actriz israelí-estadounidense Natalie Portman, quien ganó una primera estatuilla como mejor actriz por su actuación en la película Black Swan o Cisne Negro en 2010.
Jackie, love me, Jack.
Se trata de Jackie, que trata de la vida de Jacqueline Bouvier Kennedy a partir del asesinato de su esposo, el presidente John F. Kennedy, en Dallas, Texas, en noviembre de 1963, y de cómo ella luchó para sobreponerse a la tragedia junto a sus dos pequeños hijos, John Jr. y Caroline. Jackie, película dirigida por Pablo Larraín, mezcla realidad y fantasía para recrear el final del efímero reino de Camelot.
We got this. He's my battle buddy. We kicked in doors together, we took enemy fire.
La película Man Down, Hombre Muerto, tiene lugar en un Estados Unidos post-apocalíptico donde el ex-infante de la Marina Gabriel Drummer busca desesperadamente ubicar a su hijo acompañado de una amiga y un sobreviviente. Dirigida por Dito Montiel, en Man Down actúan Shia LaBeouf, Jay Courtney y el veterano Gary Oldman. La cinta contiene imágenes sumamente violentas.
You will not stop us. This is just the beginning.
Previamente titulada Hacker Anonymous, es un thriller sobre Alex Dalyniuk, un adolescente dedicado a los programas de computación. Cuando su familia se ve en problemas financieros, Alex comienza a dedicarse al crimen cibernético y al robo de identidad, alimentado por su rechazo a las instituciones bancarias y a Wall Street. Escrita y dirigida por Aken Sarayev, en Anonymous actúan Callum McAuliffe y Lorraine Nicholson.
I can make this back. I hated the bank that fired my mom.
Desde La Voz de American Hollywood les informó Arturo Martínez.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El legislador demócrata por Memphis, Tennessee, Steve Cohen, propuso formalmente el jueves eliminar el colegio electoral para permitir elecciones directas de presidente y vicepresidente en Estados Unidos. La propuesta ocurrió el mismo día en que se conoció que Hillary Clinton lidera el voto popular de las elecciones del mes pasado con 2.5 millones de votos. Clinton perdió el voto del colegio electoral y la presidencia frente a Donald Trump. Por segunda vez en el pasado reciente y por quinta vez en nuestra historia, tenemos un presidente electo que perdió el voto popular, dijo Cohen, el demócrata de mayor rango en la subcomisión judicial de la Cámara de Representantes para la Constitución y la Justicia Civil. El colegio electoral es un sistema anticuado creado para evitar que los ciudadanos eligieran directamente al presidente de nuestra nación, pero esa noción es antiética a lo que entendemos como democracia, señaló Cohen. Y hasta aquí, Buenos Días América, soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Wojtek Zorniak. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.